redargúyenos de pecado y limpia nuestros corazones. Gracias por tu palabra. Señor, yo me quito de este lugar. Espíritu Santo, seas tú el que hable en esta tarde a cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Solamente quiero leerles ese versículo y después pasamos al versículo, el tema que les traigo, donde habla Mateo 16:24, que está escrito ahí en el logo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿palabras de quién son? De Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Una pregunta quiero hacerles en esta tarde: ¿cuál es la cruz que usted tiene, hermanos? ¿Cuál es la cruz que le ha venido agobiando, podríamos decir, años, meses, días, horas? ¿Cuál es la cruz? ¿Podría ser su carácter? Es una cruz que cuesta cambiarlo, ese carácter. ¿Podría ser su lengua? A veces detractora, destructora, y a veces para glorificar al Señor. Esa es una cruz. ¿Podría ser sus deudas? ¿Podrían ser sus hijos? ¿Podría ser su esposo? ¿Podría ser su enfermedad? Y hablando de enfermedades, hermano, la sanidad y la medicina, aquí la tenemos. Aquí en esta tarde, el poder de Dios en sanidad se va a derramar. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Quiero decirle algo: no esté pensando que porque hay primeros auxilios, hay medicina, ya usted se va a sanar. No, primeramente busque a Dios, el doctor de doctores, que esa es la medicina verdadera. Usted puede tener todo el dinero del mundo que pueda tener, pueda ser millonario, pueda tener los mejores hospitales, las mejores clínicas, el mejor seguro, pero si él no es la voluntad de Dios que se sane, no se va a sanar. Por eso que Dios quiere un corazón sincero, que le busquemos de todo corazón, no por interés de que quiero ser sanado, no por interés de que quiero ser liberado en deudas, no por interés de que mi hijo vuelva al Señor, ni que mi esposo se convierta a Dios, sino que reconozcamos al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tarde. ¿Está dispuesto usted, hermano? Escuche la palabra entonces. Mire, este campamento, cuando el pastor, el Señor le dio ese eslogan que dice: ¿quieres ser cambiado? ¿O estás dispuesto a ser cambiado? Yo pienso y creo que desde que se mencionó este tema, el Espíritu Santo ha estado trabajando en nuestros corazones. ¿Verdad que sí? Amén. Ha estado haciendo mella y diciéndonos, esa voz que dio el pastor ha quedado penetrada en nuestros corazones y en nuestra alma, y pensando: allá voy a recibir, allá voy a cambiar, allá el Señor me tiene algo. Yo sé que ustedes lo han pensado. Y cuando usted llegó aquí y leyó ahí, ¿estás dispuesto a cambiar? Tal vez muchos no interpretaron bien al principio, pero a la voz del Espíritu, el Señor está dispuesto a cambiarnos. Amén. Que nosotros obedezcamos. Busquen en sus Biblias, hermanos, el libro de Lucas 15, del 11 al 24. Es una historia, hermanos, donde la Biblia nos compara también a nosotros como hijos de Dios, como hijos del Padre que nos ama con amor eterno. Amén. ¿Cuántos amamos a nuestros hijos con todo nuestro corazón, y si a nuestros hijos les sucede algo, se enferman, tienen problemas en su vida, eso nos duele en nuestro corazón. Imagínese Dios como nuestro Padre, cuando como hijos nosotros le desobedecemos y tal vez le encaramos y le decimos cosas a Él, ¿qué no más pensará nuestro Dios, nuestro Padre Celestial? Entonces Lucas 15:11 dice, también dijo, estas son palabras del Señor Jesucristo, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les respondió y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí vamos a llegar. Solo queremos ver esta historia, hermanos. Ver esta historia que es real también en nosotros, como hijos de Dios. Amén. Póngase usted en lugar de ese hijo. ¿Cuántas cosas nos ha dado el Señor? Ya no somos los mismos como cuando venimos a los pies del Señor, cuando recibimos ese toque, ese llamado divino del Señor que tocó nuestro corazón, tocó nuestra alma, nos hizo remover y reflexionar de lo que éramos. Y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos transformó, nos compró, nos redimió, nos vino a rescatar, nos compró con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, hermanos. ¿Cuánto se alegra usted? ¿No merece el Señor un aplauso? Por esa sangre vertida en la cruz, para que usted y yo estemos en esta tarde como hijos suyos, alabando y glorificando al Señor en esta tarde. Y recibamos palabra fresca a nuestra alma. Óigame, esto es de estar agradecidos. Aquí, esto, en estos árboles hubiera de haber más gente, más personas, más hermanos. Y no es que lo esté regañando, hermanos. Pero a veces yo le digo a los hermanos, a los maestros, mire, yo es que no los regaño, yo es que soy celosa de la obra de Dios. Celos, celo santo. Por la obra de Dios, por el reino de Dios, cómo camina. Así nosotros, todo hijo de Dios, hermanos, tenemos que ser celosos, pero no celosos carnales, sino celosos espiritualmente. Celosos guardando la obra de Dios, caminando en los caminos que Dios nos ha trazado. Pero mire, este joven estaba tan a gusto, tenía hasta criados, tenía comida, tenía vestido, tenía techo, tenía cuantas cosas, como lo describe aquí la palabra, pero no estaba conforme. A veces a nosotros nos toca esta situación, no estamos conforme. Llegamos a esa situación que no estamos conforme con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas o con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo me pongo en ese lugar. A veces yo no estoy conforme. Y vea que cuando Dios me encarrila al camino y volver al camino, es algo que se experimenta así como usted castiga a su hijo, así como cuando castigamos a nuestros hijos que no quieren obedecer y viene el azote. Y a veces dice, Señor, ¿y por qué me ocurre esto? Pero no hacemos un examen de conciencia, un análisis, cómo estamos delante de la presencia de Dios. Y no es porque para que usted vaya a decir, bueno, si a fulano de tal le pasa esto, es porque está haciendo. No, usted no mire el problema de su hermano, del vecino, de quien se sea, mire el suyo. El cambio de actitud que tenemos que tener en nuestra vida. Mire, este muchacho no estaba conforme. Tal vez no se le daba aquellos grandes dinerales y aquellas grandes, vaya, que él fuera a hacer lo que quería, como hoy en día los jóvenes quieren tener todo. Yo me he fijado. Y perdonen que los pongo de ejemplo, pero es que he vivido y he visto. Los jóvenes hoy en día exigen a sus padres. Y el padre trabaja a veces altas horas de la noche. ¿Sí? ¿Verdad que sí? El padre sale de mañana, ni mira a sus hijos porque va al trabajo y ellos ni se han levantado. Y cuando regresa del trabajo, ya los hijos están durmiendo porque él viene tarde, no los mira. ¿Y por qué cree usted que hace eso? Porque su hijo tiene que estar en el mejor colegio, usar las camisetas de marca, los pantalones de marca, los zapatos de marca. Se sacrifican tanto el padre y la madre. Y a veces somos hijos o somos hijos desagradecidos. Que cuando ya nos preparan, muchas veces hay una historia de ahí de una señora que cómo educó a su hija y logró educarla con alto rango en cuanto a lo académico. Y en la graduación la madre llegó, pero ni le hizo caso. Le dio pena decir que ella era su madre. ¿Cómo se sentiría esta madre, hermanos? Que este hijo o esta hija se avergüence de su padre. Y de ser exigente en aquellos tiempos cuando estaba preparando. Póngase a pensar, jóvenes. Ahora hay jóvenes que les cuesta su estudio. Eso es bueno. Trabajan fuerte. Y se dedican a estudiar y trabajar. Eso es bueno. Pero nosotros nos enfocamos aquí en este joven que no estaba conforme. Tenía todo en su casa, todo lo que él pedía le daban, pero no estaba conforme. Él quería su herencia. Y el padre se la dio, esa herencia. Porque según lo que estaba leyendo, dice que allá en el pueblo de Israel, si el hijo pide su herencia, se le da en vida, el padre se lo da. Y le dio su parte. Y ya me imagino a este joven, ¿verdad? Nunca había encontrado, nunca había agarrado dinero o bienes. Y se volvió loco. Se volvió loco. Y dice que se fue lejos, apartado, donde nadie lo mirara, con su dinero y con sus bienes. Pero no lo guardó, no lo invirtió, no estudió, aquí no dice nada de eso, sino que se dedicó, dice, lo desperdició, lo gastó con sus amistades, como no le costaba nada, no trabajaba. Mire, eso es bueno, que cuando el joven trabaja, verdaderamente sabe de dónde viene ese dinero, el sudor de su frente, y lo cuida. Pero al que no le cuida, al que no tiene, no le ha costado, no lo cuida, hermano. No lo cuida, no le importa, y eso es lo que hacía este joven, lo que hizo. Dice que desperdició sus bienes y vivía perdidamente. O sea, imagínense en este tiempo, ¿verdad? Cuánta perdición, cuánta orgía, cuánta droga, cuántas cosas el mundo ofrece. Y a veces, en el pueblo de Dios, cuando hay pueblo redimido con la sangre de Cristo, no está conforme donde está. No estamos conforme donde Dios nos tiene, hermano, donde lo que Dios nos ha dado. Y no estamos conforme como Dios nos está bendiciendo. A veces se hacen tratos fuera de la voluntad de Dios, y eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Estamos pecando. Aunque hayamos sido lavados con la sangre de Cristo, hermano, aunque estemos adentro del pueblo de Dios. El jueves pasado, hermano, nos vino a hablar el Señor, no sé cuántos fueron, el jueves fue. Nos vino a señalar, y nadie le gusta que lo señalen, ¿verdad? A mí no me gusta que me señalen, es que vos aquí, vos allá. Nos habló el Señor de que éramos unos corruptos, unos ladrones, unos mentirosos. Eso nos dijo. Si no fue, ¿recuerdan, hermanos? Y cuántas cosas que nos impactó. Pero hágase un examen de conciencia, hermano. Hágase un examen. Y no pensemos, se lo dijo a fulano, se lo dijo. Ah, porque lo dijo por... No, lo dijo en general a todos. Todos, todos éramos unos mentirosos, unos ladrones, dice. Bueno, ¿y cuántas cosas nos dijo? Y recibimos esa palabra, amén. Lo recibimos y ha quedado en reflexión para venir a encontrarnos con el Señor en este tiempo acá con el Señor. Y mire este hombre, perdidito, él creyó que nunca se le iba a terminar el dinero, que todo iba a ser eterno. Oiga, pensemos eso, hermanos. Todo se termina, hasta la juventud se termina. Todo. Los que éramos pelo abundante, ahora somos pelones. Ahora los que tenían colocho ya no los tiene porque hasta pelón es. Sí, los que teníamos aquella dentadura tan bonita que nos encantaba reírnos, ya no tenemos dentadura, son postizas. Todo se termina, hermanos. Todo se termina, menos la salvación en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Alégrese por eso! ¡Alégrese, alégrese! Y a este hombre se le terminó todo. Cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia. Es triste cuando no hay comida, hermanos. Miramos en otros países, ¿verdad?, que están pasando muchos problemas políticamente, que se gasta hasta el papel, no hay papel sanitario, dice. Oiga ahí. Si eso no hay, mucho menos la alimentación. ¿Cómo está este pueblo? Así estaba este hombre. Y no tenía ni para comprar. Eso es lo más triste. Que cuando no hay frijoles y dicen que viene de Etiopía, pero si tenemos dinero para comprarlo, compramos, ¿verdad? Pero cuando no hay, aunque haya, no podemos comer. Pero este hombre, eso fue lo que le pasó. Y que le comenzó a faltar el dinero. Bueno, aquí dice, comenzó a faltarle. Y mire cómo fue. Como no sabía nada, aquí no dice que era estudioso. Aquí no dice nada de que si sabía, era profesional. Si sabía su oficio. De arrimado se fue. Oiga bien, de arrimado. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para asentar cerdos. Ese animal es el más inmundo que hay, en la palabra lo dice, que no podemos ni comer en la ley antigua. Eso lo dice. Y eso fue lo que fue a hacer, a cuidar cerdos. Y mire de tanta el hambre que tenía este hombre, que quería comerse la comida de los cerdos. ¿Qué dice? Él deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero ni aún eso le daban. Ni aún eso. Hermanos, no esperemos llegar a esos extremos como pueblo de Dios. Estamos en la oportunidad y la gran pregunta donde dice, ¿estás dispuesto a cambiar? No esperemos llegar a esa situación, hermanos. Que estamos bendecidos acá donde estamos bendecidos. Amén. ¿Lo confiesa usted en esta tarde que está bendecido? Gloria a Dios. Y si está ahí por las orillas, métase al juego para que sea lleno del poder del Espíritu Santo. Y esas cosas que usted tal vez las ha traído cargando, como le decía al principio, de años, de meses y de días o de horas, quede libre para la gloria de Dios. Porque Cristo vino, dice, a libertarnos. El Hijo nos vino a libertarnos. Y somos libres en el Señor. Amén. Dice aquí que, y volviéndose en sí, oiga, este hombre no estuvo todo el tiempo aguantando hambre, ¿verdad? Él sabía de dónde venía y quién era. A veces el orgullo a nosotros no nos hace regresar al camino donde andábamos, el camino recto. El orgullo, oiga bien, ¿qué es el orgullo? Es una arrogancia, es algo que no queremos doblegar nuestra cerviz, como decía el Señor le decía a Moisés, este pueblo es un pueblo duro de cerviz. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere estar solo con el cuello alzado, que solo él, que nadie más, que solo yo puedo, yo hago. No, tenemos que ser humildes. Amén. La humildad ante todo, pueblo de Dios. Dice el Señor que la humildad es la que nosotros tenemos que practicar. Este hombre se humilló porque recapacitó. Miren, en la humildad hay muchos elementos que se dan para nuestras vidas. Tenemos que doblegarnos. Primeramente, reconocer si estamos cometiendo error o hemos cometido error, hermano. No estar siempre con el orgullo y diciendo, es que a mí me hicieron, o yo hice, y yo no me perdono yo mismo. Hay gente que dice así, ¿sí? Yo no me perdono yo mismo. Porque no, hermanos, vengamos delante de la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado. Dice, Dios no lo desprecia jamás. Y solamente lo que tenemos que hacer es humillarnos. Y eso fue lo que hizo este hombre. Dice que se volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tenían abundancia de pan? No andaban comiendo algarrobas, hermano. Tenían su pan. Ya me imagino ahí en esa casa, ¿verdad? Una hacienda donde habían aquellos grandes hornos y hacían pan para el pan diario de la casa. Y aún hasta los mismos trabajadores comían de ese pan que se hacía. Amén. Nosotros, ¿cómo vamos a nosotros a despreciar el pan diario de nuestra vida espiritual, hermanos? Este es el pan que el Padre nos ofrece diariamente y que está calientito todos los días. ¿A usted le gusta el pan caliente? ¿Eh? Ah, y cuando hay panes duros, no nos gusta. Pero el pan caliente sí, porque es sabroso, así es la palabra de Dios. Amén. la siente usted como un pan fresco que refresca su alma, léala. Léala. No la tenga de adorno en su casa. O no la agarre solamente para ir a la iglesia. Leamos la palabra de Dios, hermano. Ese es el pan de vida. Y eso es lo que decía este hombre, que cuántos jornaleros, dice, comían y tenían abundancia de pan, y yo aquí perezco. En ese tiempo este hombre, Jaber, no recibía nada, ni palabras de consuelo, ni amistades, ni amor. Todo eso le hacía falta. Y a veces nosotros dentro del pueblo de Dios, aún dentro de los hogares, hermano, aún dentro de los hogares, tiene que reflejar y abundar el amor de Cristo en nuestras vidas. Amén. Que no seamos diferentes. Bueno, aquel día nos dijeron hasta hipócritas, ¿ves? Sí, nos dijeron hipócritas. ¿Qué quiere decir la hipocresía? Que en la casa somos una cosa y en la iglesia somos otra. Tiene que ser así como es en la casa, así como es en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, así tenemos que ser todo el tiempo, ¿no? Pero tenemos que venir de rodillas primeramente ante el Señor, hermanos, humillados, y decirle al Señor: cambia, Señor, cambia mi vida. A veces no nos humillamos, no le decimos al Señor, no lloramos delante de la presencia de Dios pidiendo que Él nos cambie. A veces queremos cambiar nosotros mismos, o queremos que cambie la persona sin cambiar nosotros. Y eso es un gran problema, un grave problema para nosotros, hermano. Es un grave problema para usted decir que va a cambiar a su hijo, que va a cambiar a su esposo, que va a cambiar a su mamá, que va a cambiar a su papá. Nunca lo va a poder hacer, solo cambiando usted primeramente. Va a hacer que la gloria de Dios resplandezca en sus hijos, en su esposo y en todo el pueblo de Dios. Mire, el hermano Manuel, el domingo, ¿recuerdan el mensaje que nos dio? Que iba a haber un espíritu de amor. ¿Por qué sería que lo dijo, hermano? Esa es mi pregunta. Un espíritu de amor, o sea, que íbamos a estar llenos de amor. Llenos. Y eso es lo que precisamente en esta tarde vamos a buscar. Amén. La presencia del Señor, para que Él nos llene, para que Él nos cambie. Y este hombre, esto fue lo que hizo, hermanos. Dice que volvió: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y mire lo que más dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. A veces nos avergonzamos de lo mismo, de lo propio que hemos hecho. Nos avergonzamos. Y a veces son sinvergüenzas también. No tienen vergüenza. Sinvergüenzas. No nos importa lo que hagamos. Y ay, fulano, ay, ¿qué me importa que digan? Yo no vivo por él, dicen. Pero nos avergonzamos delante del Señor, hermanos. ¿Cómo Dios nos mira a nosotros? Dios no nos está viendo ahorita que andamos con camisetas verdes, hermano. Ni nos va a ver el día de mañana que andemos con camisetas beige. Dios mira nuestros corazones. Amén. Dios nos mira desnudos delante de la presencia de Dios. Porque lo que ve es el corazón de cada uno de nosotros. Ve las actitudes de nosotros. Ve la mente, ve el corazón, ve nuestras almas, ve el pensamiento. Eso es lo que a Dios le interesa. La vestimenta, no nos preocupemos por eso. Sí tenemos que vestir decentemente como todo un cristiano. Pero no nos preocupemos por eso. Miremos cómo vamos a estar delante de Dios. Dice: yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Mire, él quería ser lo más bajo, pero él quería estar conforme en su casa. En su casa, donde había salido, donde había despreciado el amor del padre, aquel padre con que amor lo tenía, cómo lo tenía bien cuidadito, bien arropadito, bien con su techo en el calor de hogar, pero él no se conformó, era un inconforme, se fue lejos y no le bastó irse solo, sino que le pidió toda la heredad a su padre, y el padre con todo amor se lo dio también. Nunca le dijo, no te lo doy porque vos sos activo. No, él se lo dio. Pero este padre, cuando se lo dio, hermanos, él quedó sufriendo. No seamos como este hijo, que nos vamos a ir enojados porque le pedíamos algo al Señor y que no lo concedió. Él es soberano, hermano. Amén. Él es soberano, dígalo en esta tarde. Él es soberano en su perfecta voluntad. Amén. Gloria a Jesús. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, ese padre pasaba todos los días, mire, hacía hondo el camino para ver si su hijo regresaba, esperándolo a ver a qué horas asomaba a su hijo, como cuando nuestros hijos se van en la mañana, ¿se ha fijado? Y estamos que la hora, y ahora hay celulares, ¿verdad? Que uno puede estar llamando, pero cuando no nos contestan, ¿y qué le pasaría? ¿Y a dónde estará? ¿Qué le hicieron algo? ¿Estará secuestrado? ¿Se iría para otro lado y no sé nada? ¿Y ya me van a llamar? Bueno, el enemigo nos pone un montón de cosas en nuestra mente. Y ese padre, en ese tiempo no había nada de eso, no había la tecnología, no estaba avanzada. Solo se salía al camino a ver, hondo hacía el camino para que aquel hijo que se había ido, así como lo había ido, la esperanza de él, hermanos, era ver a su hijo regresar de nuevo. ¿Cuánto rogaba él? Porque dice aquí que cuando lo vio, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia el padre. No lo empezó a agarrar a pedradas desde acá hasta allá, ¿verdad? Ni es con escopeta. Si te acercas aquí, vos me llevaste el dinero. No, 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 no le dijo eso. A misericordia, porque él venía todo andrajoso. Venía todo chuña, venía peludo, venía sucio, hermanos. Así estamos nosotros delante de la presencia de Dios cuando nos vamos del camino del Señor. Todos sucios. El diablo nos enloda allá en el mundo con tanta vanagloria y tanta cosa que el mundo ofrece ahora, hermanos. Joven, tenga cuidado. Usted está jovencito. Las ventanas y las puertas se le van a abrir de par en par para que vea cosas que nunca ha visto. Nosotros ya tiempos peinamos canas y ya hemos pasado, ya más bien estamos más bien consagrándonos más al Señor, porque ya de un momento a otro Cristo nos llama. Pero usted, joven que comienza a vivir, no se enlode, no se ensucie, no deje que su ropa ande andrajosa delante de la presencia de Dios. Vístase y revístase del poder de Dios, y a través del Espíritu Santo usted va a ser lleno del Espíritu Santo y va a ser renovado cada día, cada día, cada día, hermanos, para que usted sea un hombre poderoso en el pueblo de Dios, sea usado con el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios quiere hacer grandes cosas dentro del pueblo de Dios, hermanos, pero quiere instrumentos útiles de honra y no de deshonra. Quiere instrumentos que sean limpios, lavados, aprestos para el servicio de Él. Y ustedes son los indicados, hermanos. Nosotros somos los indicados. ¿Cómo se va a mover el reino de Dios si está poniendo el vino en odres viejos, donde se está derramando el poder del Espíritu Santo? Viene el Espíritu Santo, nos llena, pero así como nos llena, nos vamos para nuestros trabajos, nos vamos para nuestras casas, y allá se derrama, queda fuera. Ese Espíritu Santo que fue guardado en ese odres está roto. Está roto, hermanos. Por eso, aunque usted venga, quien venga aquí a predicarle y quien venga aquí a ministrarle, usted lo tiran para atrás, se tira para adelante, se tira para un lado, habla en lenguas. Pero solo es el momento, hermanos. ¿Por qué no lo usamos allá afuera? ¿Por qué? Sino que más bien no marcamos la diferencia de que verdaderamente somos luz en medio de las tinieblas. Tenemos que demostrarlos y tenemos que hacer que nuestra antorcha siempre esté encendida en todo lugar. Amén. Que nos reconozcan que verdaderamente somos hijos de Dios. Que no nos dé pena. No se avergüence. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Este padre corrió, hermanos. Y en su misericordia, en su amor, así Dios nos está esperando a nosotros, hermanos. Por eso usted esta tarde le va a decir al Señor que quiere ser cambiado. Porque el Señor está en su misericordia aquí, con su amor, esperándolo con los brazos abiertos. Solo es que usted disponga su corazón, que se humille delante de Él. Dice acá que el padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No le importó cómo este hijo venía. Venía todo sucio, andrajoso. En este tiempo podríamos decir, tufoso a drogas, a marihuana, alcohol, enfermo, con sida, podría venir. Y a misericordia, Dios lo abrazó y lo besó. Qué linda la misericordia de Dios, amén. Qué precioso cuando nosotros venimos humillados bajo la poderosa mano de Dios. Dice acá que él dice que dio órdenes, pero el padre dijo a sus siervos, todos apresto, mire, el padre les dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies. Venía sin vestido, venía todo andrajoso, venía descalzo. Ya me imagino, hermanos, imagínense usted, hasta barbero podía haber estado ahí. Le quitaron el pelo, lo lavaron bien con tantos jabones y lo dejaron blanquito, le curaron sus heridas de sus pies. ¿Y qué fue lo que hizo el padre? Corrió y les pidió un vestido nuevo, un anillo nuevo. Ese anillo, ¿sabe qué significa? Autoridad dentro de la misma casa que él había abandonado. Autoridad porque era el hijo del padre, el hijo del dueño del lugar donde él había despreciado. Eso es lo que Dios le está ofreciendo en esta tarde. Ponerle un anillo, vestirlo de su misericordia y de su amor, y ese anillo de autoridad para que usted con la autoridad y la llenura del Espíritu Santo pelee con el diablo, hermanos. Que no le quite su vida. Que no le quite su alma. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tomar ese vestido y ese anillo. Símbolo de autoridad que el Padre nos está ofreciendo en esta tarde, hermanos. Pero solo es que usted y yo digamos, cambia, Señor, cambia mi vida. ¿Está usted dispuesto en esta tarde, hermanos? Venga aquí enfrente. Venga aquí enfrente. Todo aquel que ha dicho amén, venga aquí enfrente y dígale al Señor, cambia, Señor, los hermanos de la alabanza, cambia mi vida con todo su corazón, hermanos. No permitamos que el diablo arrebate nuestras vidas, que ensucie nuestras vestiduras reales que Dios nos ha dado y que nos quite ese anillo de autoridad. La autoridad que Cristo nos dio cuando Él resucitó al tercer día porque venía de pelear con los demonios y le quitó las llaves al diablo y nos entregó a nosotros la autoridad.